Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En el Tiempo de Juego, hablando esta noche de la victoria del Real Madrid con Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, Fernando Evangelio, Tomás Juas y Roberto Morales, que podía estar Rubén Martín también, pero que el tío tenía que marcharse. Van a escuchar a Carlo Ancelotti. Ha terminado el partido en Santo Domingo, el último partido de segunda división de este sábado. ¿Cómo ha terminado, Dani?
Después de 12 minutos de alargue en esta segunda parte, ha ganado el Leganés 0-2 con goles de Dani Rabayunda Barreras, la primera victoria del Leganés en este curso. El Alcorcón, dos derrotas en dos jornadas, como digo, al final, Alcorcón 0, Leganés 2.
A la seguir de vacaciones, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Dani. Bueno, pues vamos a escuchar a Ancelotti. Ha habido tres preguntas en la sala de prensa que nos ha llamado la atención. Una, por supuesto, Bellingham, la otra es Vinicius y la otra es lo que le molesta que las cámaras puedan entrar en el vestuario.
Creo a la madurez del jugador que tiene, a la personalidad que tiene. También creo que lo ha ayudado el hecho que ha estado en Alemania para 3 años, creo. Por esto son, creo, los motivos, porque se está adaptando muy bien a la liga, está adaptando muy bien nuestro estilo, está muy bien.
Me gustaría comentar una escena de la primera parte en la que han tenido una acalorada conversación con Vinicius. No me ha quedado claro si era más porque el equipo no conseguía descifrar el entramado defensivo del rival o porque las pérdidas del brasileño estaban costando contras al Almería.
No, me he quedado de una pérdida innecesaria, nada más. Él me ha contestado, yo le he dicho no tenía que perder el balón, nada especial. Yo entiendo perfectamente que no quiero quitar la calidad del estro, el genio que él tiene, entonces a veces arriesga un poco, pero ahí me enfado un poco, pero cuántas veces me ilusiona con sus jugadas. Creo que el balance me ilusiona mucho más que las pocas veces que me enfado.
Yo quería preguntarle si estaría dispuesto a reducirse su sueldo con tal de que estas cámaras no pudiesen entrar en los vestuarios. Gracias.
La cámara no entra porque tenemos el derecho que no entre. Y después, si está obligada a entrar, me redujo mi sueldo, sí, para que no entre.
No quiere. Hay gente que no quiere. Esta semana lo ha expresado Unai Simón y Aguirre, que les molesta estos detalles nuevos de la Liga, y ha dicho que no entra. Desde luego, el Real Madrid, que mantiene otro contencioso con la Liga, aparte de este, pues no va a permitir que ni siquiera que hagan entrevista, de momento. Oye, más nombres propios. Bueno, ha dejado ahí una reflexión sobre Vinicius, del que estabais hablando antes, sobre cómo le va a ir a Vinicius. Desde luego, sí que es evidente que en este momento de la temporada, Lama, la estrella de Bellingham, se ha puesto encima de la Vinicius, ¿eh?
Bueno, es verdad, pero también seríamos injustos. O sea, el año pasado Vinicius fue quien tiró del carro del Madrid. Las temporadas no se pueden simplemente acotar a un par de
jornadas. A dos partidos, sí.
Claro, es verdad que Bellingham es un pedazo de futbolista, y escúchame, cuantos mejores futbolistas tenga el Madrid, mejor. O sea, no hace falta tener uno solo. Si tienes 7 buenos, pues todavía mejor. Yo sigo pensando, te lo dije, acuérdate, en la primera jornada, que este sistema favorece mucho a Bellingham, pero perjudica mucho a Vinicius. Pero es verdad, como también ha dicho Evangelio, que va a llegar más, que le vamos a ver más cerca de la portería, que va a chutar más. Pero yo sigo pensando que el mejor del mundo en la banda izquierda era Vinicius, y ahora pues va a ser uno más ahí dentro, bueno, porque es muy bueno. Y sobre lo que ha dicho Ancelotti, tiene que decir que cuando ves el partido, una cosa es lo que ves en la tele y otra es lo que ves en el partido. Ancelotti estaba cabreado con Vinicius porque, para que la gente lo entienda, en el argot de la calle, Vinicius chupaba demasiado por dentro. O sea, Vinicius cuando se va en banda, vamos, hace slalom, pero son slalom verticales, que llegas a la línea de fondo. En cambio, cuando Vinicius juega por dentro hace mucho el slalom, pero horizontal. Eso le ha supuesto un par de pérdidas de balón y se ha cabreado. Lo que pasa es que Ancelotti, que es un fenómeno y listo como el solo, le ha quitado hierro pronto y hace bien, porque tú no puedes castigar a un pedazo de jugador como Vinicius porque pierda dos balones en el campo del equipo rival, que no los ha perdido en tu área.
Oye, no tengo mucho tiempo, así que os digo nombres propios rápidos. Lunin, que era duda si iba a jugar Kepa o Lunin, ¿qué tal?
Bien, correcto. Bien,
ha hecho dos buenas paradas a lanzamientos bien lejanos. Para mí, en el remate de Arribas, que es difícil, no es una pelota parable 100%, pero le ha faltado un pelín de reflejos, creo, ¿eh? Creo.
Claro, pero es que la ha rematado un metro.
Muy cerca, sí, muy cerca. Sí.
Hay otra que se le puede achacar más. Hay otra, Manolo, que posiciona mal el cuerpo y deja un balón muerto. La tira córner en esa, y otra que deja un balón muerto. Pero ha estado bien. Yo creo que ha sido de los partidos más serios de Lunin.
Oye, que es tremendo, que le han tirado al Madrid 20 veces,
20 remates. Sí, sí. Es que ese es el problema. El problema del Madrid...
Eso no es culpa de Lunin, ¿eh?
No, claro. El problema del Madrid en el partido es que la Peña la ha tirado mucho, y si te emboca una de esas y se te pone 2-1, tienes un problema muy complicado. Ahora, yo es que creo que a Lunin no se le puede medir pensando en Courtois.
Claro, el problema es pensar...
Ni a Kepa, ni a Kepa.
El problema es pensar, esta Courtois la paraba. Porque vas a pensar eso en la mayor parte, la parada.
Pero me refiero
que... Lo ha hecho bien Ancelotti, ¿eh? Lo ha hecho bien.
Hombre, claro.
Porque al final hoy le matas, ¿no? Después de ganar en San Mamés, dejar la portería a cero, aunque no tuvo mucho trabajo. Sí metió puños en un par de acciones con sobriedad.
Pero entonces, por tu teoría, en Vigo tiene que ser titular,
¿no? Eso te iba a decir
yo,
Miguel.
Yo creo que en Vigo...
La fecha de defunción, utilizando tu expresión de
lematas... Pero a ver, todos sabemos que el titular en Liga y en Champions... Claro, pero lo que te quiero decir, me parece bien que haya jugado Lunin, pero que el titular en Liga y en Champions va a ser Kepa.
A lo mejor le da un mes.
Juega Kepa.
A lo mejor le da estos cuatro partidos.
No, yo creo que no. Yo creo que Kepa ya en balaídos.
El Madrid en un año ha perdido todo el pasillo de seguridad. Courtois, Militao, Casemiro, Benzema.
Sí.
Entonces, eso tiene que irlo recomponiendo de manera... Hay quienes pensamos que no podíamos sacar a Camavinga de 5 y a Tchouaméni al lado, hay quien no, pues todo eso se va cociendo. El portero es un personaje fundamental. Entonces, va a poner el que él cree que tiene que ponerle. Ahora, este muchacho en estos dos partidos ha estado correcto. Hubiera parado Courtois, hubiera parado mi tía, yo qué sé lo que hubiera pasado. Y después hay otra cosa que no quiero dejar de decirlo. Este Bellingham es el jugador que se está enganchando a la Liga. Hemos perdido a Monchi, vamos a perder incluso a Alemán. Entonces necesitamos aquí alguien que nos revolucione un poquito eso. Y es este muchacho.
Sí, que le preste.
Perdóname un segundo, que ha terminado Granada, el último partido de España antes del Mundial de Asia. ¿Cómo hemos quedado, Jorge?
Con victoria para el combinado nacional, 86-77 frente a la República Dominicana. Y además esto quiere decir que el equipo español se proclama campeón del triangular Ciudad de Granada.
Mira, un título que nunca viene mal. Gracias, Jorge, un abrazo.
Hasta ahora.
El próximo sábado a las 3:30, primer partido del Mundial contra Costa de Marfil. Más nombres propios. Tchouaméni. Tchouaméni, como 5 del Real Madrid, 2 partidos, ¿qué tal?
Inmenso. Para mí, inmenso. Para mí es el único futbolista en el Madrid que puede jugar solo como 5. Otra cosa es que juegues como doble pivote. Que con doble pivote puedes jugar Kroos, Camavinga, doble pivote puedes jugar lo que tú quieras, pero como 5 puro, vamos, para mí es un futbolista inmenso, generoso, va bien de cabeza, ayuda a los centrales, tiene buena salida de balón, incluso cuando llega a 3/4 de cancha, le pega bien a la pelota. Para mí es, bueno, yo creo que va a ser el segundo gran fichaje del Madrid esta temporada.
Yo creo que se está ganando la continuidad como titular, pero si al Real Madrid le llegan 20 veces, como ha dicho Fernando, y le rematan 20 ocasiones, no es solo culpa de la defensa. Para mí hay una falta de actitud defensiva del colectivo y principalmente del centro del campo. Podemos no apuntar a Tchouaméni, pero sí a la entrada de Kroos, que pierde fortaleza física en Real Madrid, puede ser menos vigoroso. Pero es verdad que el alemán te da tanto con balón, te aporta tanto criterio, hoy le han anulado un gol y luego ha sido pieza clave la remontada con su pase, que te da mucho de lo que puedes perder con Camavinga, que se asemeja mucho más a Tchouaméni. Esa fortaleza física de San Mamés hoy no la hemos visto en Almería.
Hay que ver la evolución también de Tchouaméni durante la temporada, porque es verdad que la temporada pasada empezó bastante
hasta
bien.
Hasta el Mundial muy bien.
Y después se fue apagando. Y es también todavía muy joven, y el peso de la camiseta de Casemiro también es muy grande, ¿eh? La función que hacía Casemiro en el Madrid para sostener a un equipo muy ofensivo era muy difícil, Y a Tchouaméni también hay que darle un poquito más de tiempo.
Pero yo creo que está
de hecho, perdió la titularidad después del Mundial. Sí. Ancelotti, su titular era Kroos.
Sí, sí, yo creo
que... sigo pensando que mi 5 sería Camavinga, pero...
Para mí también tiene más características de 5 Tchouaméni que Camavinga, para mí.
Para ti Tchouaméni que Camavinga, para Guas que Camavinga que Tchouaméni. Valverde, que el año pasado terminó muy mal.
Valverde, cuando hay espacios para correr, vamos, no le gana ni Usain Bolt en su mejor época. Cuando los espacios se reducen, pues sufre. Pero eso no es culpa de Valverde, eso es culpa de él. Eso tiene es simplemente adaptarse a los partidos. Él con espacio es una bestia. Él en los últimos 20 minutos, bueno, le hemos visto unas cabalgadas salvajes y él es un auténtico bicho. Cuando evidentemente tienes que tirar más de calidad individual, de moverte en un palmo, de jugar en una baldosa, pues no es tan bueno como cuando le dices toma la pelota y corre, hijo.
Pero titularazo.
Hombre, claro.
Indiscutible, mejorando, yo creo la recta final de la pasada temporada también le afectó mucho temas personales, creo que físicamente la cabeza no estaba bien como para desarrollar todo su potencial. Físicamente muy bien, lo que le falta, que tiene que explotar, y este Real Madrid lo necesita mucho más que el del año pasado, es la pegada. No lo ha intentado desde fuera del área y es clave que en cuanto tenga oportunidad busque el buen disparo que tiene.
Pero está recuperando confianza y eso es muy bueno para él y para el equipo.
Hoy ha hecho 5 cambios Ancelotti, ha sacado a Camavinga, a Modric, que no ha sido titular de nuevo, ha salido también Joselu, ha salido Lucas... Y ha salido Brahim.
Muy bien ha salido.
Que ha hecho un jugadón. Sí. Que yo creo que Ancelotti tiene que incorporar jugadores si quiere hacer algo importante. Y este es un jugador que no digo que tenga que ser titular ni que juegue todos los minutos, pero que tiene que incorporar jugadores porque le faltan jugadores de ataque,
Y en todo lo bueno que ha hecho Ancelotti hoy, que ha hecho muchas cosas buenas, yo creo que se está sumando a la queja de Guardiola del calendario, para mí más justificada el año pasado, que el Madrid estaba en muchas competiciones, que este año...
Por cierto, Guardiola hoy ningún cambio en el City-Newcastle, ni un cambio.
Que lo hizo varias veces la temporada pasada, ya.
Pero después de la queja que ha hecho no tiene sentido que haga eso. Lo que quería decir es que hoy me parece innecesario, ganando el partido, con una molestia muscular que le impidió entrenar ayer, sacar a Camavinga al campo... Y luego, un futbolista que necesita ese rodaje de minutos en el terreno de juego, además de Brahim, que ha estado muy bien los minutos que ha tenido, para mí en este sistema es Joselu. O sea, Joselu necesita más tiempo para demostrar lo que puede aportar como nueva al Real Madrid. El Real Madrid va a necesitar una figura seguro durante la temporada del perfil de Joselu. No hay otro 9, tiene que ser él. Entonces, cuanto más minutos pueda coger en partidos como hoy, yo creo que es mucho mejor y para mí lo saca demasiado tarde al terreno de juego.
A mí me parece que hay una cosa en el Madrid, que hay una fecha decisiva, que es el 1 de septiembre ese, ¿no? Que cuando se acaba el mercado. Si esto acaba así o no acaba así.
Déjame que vaya a París. Que hoy ha jugado Mbappé por fin con el Paris Saint-Germain. ¡Dani Gil! ¡Hola, Dani!
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha sido en el Toulouse 1, Paris Saint-Germain 1. ¿Cuántos minutos ha jugado Mbappé?
Pues ha salido en el minuto 50 del segundo tiempo. Ha jugado los últimos 40 minutos y en cuestión de 10 minutos ha tenido suficiente para ya ser protagonista porque ha forzado un penalti y lo ha transformado. A Luis Enrique la verdad es que las cosas de momento no le están yendo demasiado bien en París en este inicio de temporada, porque ha sido el segundo empate consecutivo en Liga y lo que queda más claro que nunca es que hay Mbappé dependencia, porque como dices, volvía a la convocatoria, tanto él como Dembélé han sido suplentes, pero ya te digo, han salido los dos futbolistas en el minuto 50 y en cuestión eso, de 10 minutos Mbappé ha marcado el 0-1, lo ha celebrado con mucha rabia, se notaba que tenía ganas de volver a competir, de volver a jugar, pero la noche ha acabado mal para el Paris Saint-Germain porque Rafa ha cometido un penalti bastante absurdo en el tramo final que le ha permitido al Toulouse llevarse un punto contra el Paris Saint-Germain, que por supuesto a Luis Enrique no le deja nada contento.
Me dicen que los 1000 que han ido a ver al Paris Saint-Germain a Toulouse, a muerte con Mbappé.
Sí, por supuesto. De hecho, una de las directrices por parte de la dirigencia desde Al-Khelaifi ha sido que los ultras no se metieran con Kylian Mbappé. De hecho, la semana pasada en el Parque de los Príncipes, en la primera jornada de Liga, no hubo cánticos, no hubo insultos, no hubo ningún tipo de amenazas contra Kylian Mbappé, porque ya se sabía que estaban en conversaciones para hablar sobre su futuro y que en principio Mbappé todo apuntaba que iba a quedarse esta temporada, con lo cual no se mojaron entonces y hoy estaban con Kylian Mbappé, que han celebrado juntos el 0-1 en uno de los goles de detrás de la portería del Toulouse.
Vaya club que es el Paris Saint-Germain.
De las noticias que se publican hoy...
El presidente domina los ultras.
Sí, de las noticias que se publican hoy, Dani, sobre Mbappé, la que he leído hoy es que venían, me ha extrañado muchísimo, que venían de Qatar a hablar con Mbappé.
Sí, que Qatar ha enviado a varios emisarios esta semana para reunirse
de locos,
con...
Sí,
suena a broma, porque ya son tantas las reuniones y,
claro,
y tantas las pocas noticias que han ido pasando a lo largo de estos días en el fondo, ¿no? Pero sí, en principio otra reunión, otra supuesta reunión entre el Paris Saint-Germain y el entorno de Mbappé para intentar acercar posturas con el jugador para que renueve, pero la situación es que no ha cambiado respecto a la de hace unos días. Mbappé de momento quiere jugar, quiere sentirse protagonista sobre el terreno de juego, pero él no quiere hablar sobre su futuro todavía.
Yo es que me los imagino, me imagino un montón de árabes con maletines negros entrando por la puerta del estadio del Paris Saint-Germain para hablar con Mbappé.
Yo recuerdo a los chavales que empiezan a dar la facultad, sí, les invitaría a que hicieran un libro de la cantidad de gilipolleces que se han publicado.
¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho?
Sí, todo, que se han publicado, que se han dicho, lo han escrito.
Sí, porque hay para un libro. Y se ha publicado,
queda un año de reuniones, ¿eh?
Queda un año todavía. Se ha publicado también que se ha trasladado la bronca que hubo entre Al-Khelaifi y Mbappé, creo que es el 8 de agosto, ¿no? El 8 de agosto se vieron las caras. Se ha cortado la mano.
Hace ya unos días una supuesta amenaza de Al-Khelaifi a Mbappé, que le dijo que le iba a dejar sentado en la grada durante toda la temporada, y una supuesta también réplica por parte del futbolista francés, diciéndole que no le tenía ningún tipo de miedo a ese tipo de amenazas por parte del presidente, sí, del Paris Saint-Germain.
Le dijo algo así como, no vas a jugar nunca, y el otro le dijo, pero tú vas a ser el presidente que diga que no va a jugar Mbappé en el Paris Saint-Germain. Bueno, una cosa auténticamente loco. Despedir si queréis a Manolo ya, que vaya tranquilamente al centro de operaciones, porque vamos a despedir la tertulia del Real Madrid. Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro, buenas noches.
Tomás.
Pero Corro, eso, sí, de este chico, que da para mucho, porque es una cosa muy dulce, y más en verano y en otoño, sí, es una cosa tremenda.
Sí, sí.
Pero yo, es que lo que dije hace no sé cuánto tiempo, sigo diciéndolo, jugador con contrato. Hay acuerdo, no hay más que discutir, si no hay acuerdo. Si todo lo demás es un chau-chau.
Sí, por cierto, otra de las cosas que se ha publicado hoy, que el precio es 250 millones.
Perfecto.
250.
Oye, como si son 50.000. Mire, señores del Real Madrid, tiene usted 250 millones, aquí ha cambiado la página.
Sí.
Pero en el momento que hay un tío con un contrato de un año, el señor este no lo resuelve, ni el club tampoco, oiga, pues los demás comiendo, fumando en pipa.
Lama, ¿qué decías, Lama?
No, que digo que ya les invito a los chavales del máster de la COPE,
sí,
que hagan un libro de las gilipolleces que se han publicado, escrito, hemos dicho, han dicho, porque de verdad, esto ya de Mbappé ha metido dos goles, Bellingham, Mbappé, yo te digo la verdad, a mí Mbappé, quiere mucho al Madrid, pero déjale en el PSG otro año, porque el año que viene, en el verano, acuérdate, volvemos a tener la misma de Mbappé, vamos.
Sí,
no, no hablaremos mucho del tema.
No.
¿Y en Navidad?
Bueno, Miguelito, Lama, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Luego.
Adiós,
hasta luego.
Tomás, un abrazo, Guas.
Adiós, chao, un abrazo.
Adiós, Roberto Morales, chao.
Un abrazo, Corro.
Gracias, Fernando.
Hasta mañana,
hasta
Corro.
Luego. Vamos con más cosas. Cerramos Pamplona con Alberto San para ver qué ha dicho Iagobo Arrasate, que no lo hemos escuchado. Hola, Alberto, de nuevo.
¿Qué tal, Corro? Hola de nuevo. Protagonistas Unai Simón, Valverde lo ha elogiado, ha dicho que ha estado genial, también lo ha hecho Iagobo Arrasate, incluso Aitor, el guardameta de Osasuna, ha hablado de su homónimo en el Atleti y ha dicho que ha hecho un gran partido. El Chimi Ávila también ha sido protagonista, evidentemente. Iagobo Arrasate ha dicho que no es la primera vez que lo hace, pide perdón por su acción y Aitor ha reconocido que estaba el argentino en el vestuario dolido y cabizbajo. Ha reconocido Iagobo Arrasate que si sale un extremo de garantías que van a ir a por él, y otro protagonista ha sido ese refresquito que los dos equipos han estado de acuerdo en no hacer. Decía Valverde antes que pensaba que iba a refrescar, pero que no ha refrescado en esta noche de Pamplona, y esto decía el bueno de Iagobo Arrasate.
Igual somos románticos y es que es verdad, es que parece que se tiene que parar por todo. Los árbitros en cada córner tal paran, todos son parones. A los dos nos gusta el ritmo, la actividad, hemos dicho los dos, no queremos pausa y por eso ha sido. Pero parece que somos ahora los raros cuando creo que el fútbol siempre ha sido así.
Estoy con Iagobo Arrasate. Hazme unas camisetas, ¿sí?
¿Cómo que estamos con Yanova?
Añadidos no.
Vamos a sacar a hombros.
Parones no. Alberto, un abrazo.
Un fuerte abrazo por cierto, el Atleti muy feliz y Osasuna a pensar en el jueves en la Conference League.
Ganó el Atleti Bilbao 2-0 a Osasuna en Pamplona. Y mañana vamos rápido con algunas de las informaciones de los equipos que juegan mañana para centrarnos en el oro de Álvaro Martín y por supuesto la fiesta de mañana, el partido de España femenino a partir de las 12 contra Inglaterra en la final del Mundial. Empieza en Barcelona, mañana a las 7:30, el Barcelona juega contra el Cádiz y juega en Montjuïc por primera vez en la Liga esta temporada. Hola Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, pues noticias de ese partido, de la visita a Montjuïc y de lo que prepara Xavi para mañana.
El Barça ha entrenado hoy a puerta cerrada, precisamente en el estadio de Montjuïc, para aclimatarse a su nuevo campo, donde mañana debutan contra el Cádiz, aunque ya jugaron ahí el trofeo Gamper hace 12 días. La lista de convocados tendremos que esperar a mañana, porque Xavi ha querido aguantar para ver si podían inscribir a Marcos Alonso tras la lesión de Araujo, pero prácticamente, Corro, por lo que me dicen, está descartado, porque depende de que el fondo alemán avance el dinero de la palanca y en principio no la pagan hasta finales de mes. Mañana, ya lo sabéis, Xavi no podrá sentarse en el banquillo tras ser sancionado con dos partidos, ni mañana ni en Villarreal, seguirá el partido desde uno de los palcos, tampoco puede jugar Rafinha por el mismo motivo, el castigo dos partidos, y además serán baja Araujo e Íñigo Martínez, los dos lesionados, y si no se inscriben a última hora tampoco estarán ni Marcos Alonso ni Iñaki Peña.
¿Cuánta gente se espera mañana en Montjuïc?
Pues desde el club me decían que en principio lleno no estará, pero unas 35.000 personas la esperan seguro.
Bueno.
Vamos a ver.
Gracias, Elena. Hasta mañana.
Un beso.
Vámonos a Cádiz para preguntarle a Rubén López por las noticias que hay en el Cádiz. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Cádiz quiere dar la sorpresa en su primera salida de la temporada. Sabe, Sergio, que el partido es complejo, pero no olvida el técnico cadista que hace dos campañas logró ganar Camp Nou. Y también la pasada temporada, con derrota, eso sí, dio muy buena imagen. Escalante es baja por sanción en el Cádiz. Además, por lesión, la de Jorge Meré y las ya sabidas de Brian Ocampo y de Sergi Guardiola. San Emeterio entre algodones entra finalmente en la convocatoria, por lo que Sergio podría repetir el mismo once titular que ganó en la jornada inaugural al Deportivo Alavés.
Gracias, Rubén. Mañana a las 9:30, gran partido, Betis Atlético de Madrid. Este es Simeone hablando de Joao Félix.
Yo siempre digo que la mejor pregunta es para hacérsela a él. Veo que hace mucho tiempo que no lo entrevistan, entonces no tienen la posibilidad de preguntarle nada. Y él está dentro del plantel en el primer partido de liga, hizo una semana de entrenamiento buena y estuvo con el equipo. Y esta semana, bueno, el día de ayer también sufrió algunas molestias y no va a participar mañana dentro del grupo.
Antonio Ruiz, noticias del Atlético para el partido de mañana. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues precisamente esas molestias de Joao Félix se le apartan de la convocatoria de mañana. La lista no está todavía, pero es previsible que lo normal es que Molina, Jiménez y Coque sean las bajas. Ha aprobado el Cholo con Oblak, con Azpilicueta, Xavi, Wiesel, Hermoso, Carrasco, es decir, Wiesel en el centro de la defensa, con De Paul, Llorente, Lemar, De Paul haciendo de Coque, y con Griezmann y Memphis, ojo, en la punta del ataque. El Atlético de Madrid está muy cerca de hacer oficial el fichaje de Samu, el delantero del Granada. Lo va a firmar, como tiene 19, suelen ser operaciones de 5 o 6 temporadas. Ha pagado la cláusula o va a pagar la cláusula de 6 millones. Y como no puede quedarse en la plantilla, en la primera plantilla va a ser cedido a algún equipo.
Gracias, Antonio. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
Y noticias del Betis que nos cuenta José Manuel Oliva. Hola, Oliva. Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Tiene bajas el Betis para mañana. La última, la de Luis Enrique, que brilló en el partido inicial ante el Villarreal y que se ha caído a última hora por una lesión muscular que le va a mantener apartado de los terrenos de juego 2-3 semanas. Además, no están tampoco Fekir, William Carvalho y Claudio Bravo, que continúan lesionados. Y además, el Betis no ha conseguido todavía inscribir ni a Bartra ni a Bellerín. La novedad, la convocatoria para el partido de mañana es la presencia del centrocampista ex del Getafe, Altimira.
Gracias, Oliva. Y mañana las 7 de la tarde, atención a este partido, Girona-Getafe, que tiene estas noticias, Joaquín Bacigalupo. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Ya está todo listo en Montilivi para el debut liguero como local del Girona. Girona-Getafe, son hasta 8 las bajas que tiene Michel, no recupera a nadie. La noticia es que es más que probable que Dobik, el delantero ucraniano, sea titular mañana por delante de Cristian Estuani. En el Getafe la novedad es que Alderete ya está inscrito y podría ser de la partida si así lo decide José Bordalás. Recordemos, Girona-Getafe, mañana a las 19 horas lo va a pitar Jorge Figueroa Vázquez.
Gracias, Joaquín. Y recuerden, esta tarde en San Sebastián, Real Sociedad 1, Celta 1.
¡Gol de la Real!
sociedad de pequeñitos, el Nippon y el local, Takefusa, Ibarrene, la pone el japonés, Ibarrene Echea, cabecea, en área Chiquita, Aspas que controla dentro del área, se apoya en Aidó, recorta Aidó, Aidenbauer, la pelota, gol de Mingueza, gol del Celta, gol, Oscar Mingueza.
Era el minuto 94, empate a uno de la Real Sociedad, segundo partido con empate a uno, primer punto para Rafa Benítez. Lo siguiente es ir a Budapest, ha habido un oro en la marcha española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, un año más, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.